800 metros, sigue a la izquierda y luego sigue a la derecha.
Buenos días, ¿cómo han estado, queridos innovadores? Bienvenidos a Innovación Ahora, ciencia y tecnología para todos. ¿Dónde andan? ¿En casa? ¿Haciendo ejercicio? ¿Trabajando? ¿En el coche? Yo aquí contigo con el gusto y privilegio de acompañarte. Soy Luis Alberto. Hoy hablaremos de GPS y aplicaciones de navegación. Introducción. Hace varios años, todo aquel que se preciara de conocer la Ciudad de México debía saber usar la guía Rogi. Si eres de generación X o millennial para acá, mejor te explico y al resto les recuerdo. La guía Rogi era un librito de mapas de la ciudad y te servía para saber cómo llegar a una dirección. Era el compañero inseparable de los taxistas, mensajeros y repartidores. Por ejemplo, si tenías una entrevista de trabajo en un lugar que no conocías o que nunca habías ido, buscabas en la guía la colonia y la calle para ver qué mapa y qué cuadrante tenías que usar. Con esa información buscabas la página correspondiente y con el cuadrante ubicabas rápido la dirección que buscabas. En otras palabras, mi querido innovador millennial, la guía Rogi era lo que se usaba antes de Waze y Google Maps. Pero no todos usábamos la guía Rogi. Como les comentaba, era herramienta inseparable de los taxistas, mensajeros y repartidores, pero una persona normal la tenía guardada en su casa. Era común que cuando te invitaban a una boda llegabas preguntando. Dicen que preguntando se llega a Roma, ¿cierto? Le preguntabas a cualquier persona que veías en el camino y te decían cómo hacerle. Joven, joven, ¿cómo llego a Avenida Revolución?
Ah, mire, le va a seguir por aquí derecho y va a pasar 1, 2, 3 semanas. ¿Hay una calle con camellón? Pero esa no es. Se sigue derecho y a la primera que pueda se da vuelta a la derecha. Es una cuchillita. Hay un puesto de tamales en la esquina y se sigue derechito hasta el parque. Y entonces se da vuelta a la derecha y ya por ahí.
Muchas gracias. ¿Y a los 5 minutos? ¿Cómo dijo? Ahora imagínate lo complicado que sería andar preguntando de noche y lloviendo. Además, ahora ya no es igual, todos estamos en guardia, y si te preguntas y tienes suerte de que no te ignoren, la mayoría no tiene idea de cómo orientarte. Así que, queridos innovadores, vamos a platicar del GPS y las aplicaciones de navegación. Así que, atentos y curiosos. Estoy perdido. ¿Alguna vez te has perdido? ¿Has estado en la situación de no saber dónde estás, que no tienes NPI de dónde andas ni a dónde vas? Todos tenemos cierta capacidad de orientación, algunos más que otros. Anteriormente los viajeros debían tener la habilidad de orientarse muy bien. Usaban las estrellas, el sol, la luna, referencias como montañas, volcanes y ríos. También utilizaban instrumentos como la brújula, el astrolabio, el sextante, el compás y por supuesto los mapas. Actualmente esas habilidades y herramientas no son comunes entre los habitantes de las ciudades. Inclusive pocos saben usar una brújula de manera práctica. Contadas son las personas que han tenido en sus manos un compás. No me refiero al compás del juego de geometría de la primaria. Me refiero al instrumento de navegación que sirve para determinar el rumbo de un barco. Las ciudades por lo general no son cuadriculadas, sino que siguen un patrón desordenado. Ciudades con callejones, cerradas, túneles que han sido parte de la historia, hacen que sea más complicado orientarse. Una ciudad diseñada de manera cuadriculada te facilita la orientación porque basta indicar una intersección para ubicar un lugar. Hemos escuchado que para saber a dónde ir, primero tenemos que saber en dónde estamos. Parece filosofía, pero creo que tiene más de sentido común que de filosofía. Saber dónde estamos se refiere a ubicación. Es decir, en este caso, la localización geográfica. Recordarás de la escuela que nos enseñaban. La distancia más cercana entre dos puntos es la línea recta. También recordarás del plano cartesiano, que para ubicar un punto basta indicar sus coordenadas X y Y. Y es así como en Bogotá, para indicar un punto, dicen calle 34, carrera 56, como si fueran sus coordenadas. En las ciudades están los señalamientos y referencias que son las calles que te indican si es norte o sur, este u oeste, que si se aleja del centro de la ciudad o se acerca. En un entorno que no tiene esos señalamientos y referencias, la cosa es más complicada. Ubicarse en la tierra, el mar o el aire requiere otro tipo de referencias, y para eso están las coordenadas geográficas. Recordarán que nos enseñaron que nuestro planeta tiene forma de esfera achatada en los polos. De geoide nos dijeron después, pero vamos a preguntar. Alexa, ¿qué forma tiene la Tierra?
La forma de la Tierra se asemeja a una esfera, una que ha sido comprimido en los polos y se abomba hacia afuera en el ecuador.
Alexa, ¿qué son las coordenadas geográficas?
Según Wikipedia, las coordenadas geográficas son un sistema de referencia que permite que cada ubicación en la Tierra sea especificada por un conjunto de números, letras o símbolos. Las coordenadas se eligen, en general, de manera que dos de las referencias representen una posición horizontal y una tercera que represente la altitud.
Ok, gracias. Las coordenadas geográficas son latitud, longitud y altitud. La latitud está relacionada con el ecuador y la longitud con el meridiano de Greenwich y la altitud con el centro de la Tierra. Las referencias para cada una de estas coordenadas son como sigue. La latitud tiene como referencia al ecuador y se mueve entre los polos norte y sur. El ecuador tiene una latitud de 0 grados, mientras que el polo norte y el sur tienen latitud 90 grados norte y sur respectivamente. Para la longitud, está como referencia el meridiano de Greenwich. En realidad es una línea imaginaria que pasa por el Real Observatorio de Greenwich, que por supuesto queda en Greenwich, Inglaterra. Eso fue en 1884, donde en una convención los delegados de 25 países se pusieron de acuerdo y decidieron que utilizarían un único sistema internacional de referencia para reemplazar a todos los que existían, que por cierto eran muchos. Y que pasaría por el observatorio de Greenwich. Y no solo sería para referencia, sino que definiría los usos horarios. El meridiano de Greenwich es el meridiano 0 grados, y hacia la derecha es el este y a la izquierda el oeste, 180 grados hacia el este y 180 grados al oeste. El sistema de referencia es reconocido en todo el mundo y se puede aplicar en todos los entornos existentes. Es decir, nos sirve para ubicarnos en el mar, en el espacio aéreo, en los campos y bosques y también en las ciudades. En el mar existen pocas referencias. Y si te alejas de la costa, las únicas referencias que tienes son el sol, la luna y las estrellas. Pero con eso, un sextante y un mapa ya podrían determinar su ubicación. Aunque es posible utilizar las coordenadas geográficas en la ciudad, ubicarse en una ciudad es muy diferente, porque tiene muchas cosas que cambian muy seguido. Por ejemplo, los nombres de las calles, el sentido de las mismas, se hacen obras y las calles y avenidas se cierran. Las ciudades constantemente están creciendo y hay muchas actividades, como marchas, desfiles y conciertos que afectan el movimiento de los vehículos y las personas. En una ciudad no es práctico utilizar el sistema de coordenadas geográficas, porque no es sencillo determinar la latitud y longitud con los instrumentos de la antigüedad. Si tuvieras a la mano un sextante y lo supieras usar, hace falta la debida visibilidad de los astros para poder orientarte correctamente. Por eso, los mapas de las ciudades han ayudado mucho a que nos podamos desplazar por lugares que no conocemos a la perfección. De manera práctica y para todo el mundo, los mapas se han dividido según su uso. Así que existen mapas para navegar, mapas para volar y mapas que se usan en el campo, los bosques y, por supuesto, en las ciudades. Con todos estos elementos de los que hemos hablado, la humanidad se las ha arreglado bastante bien para ubicarse. Sin embargo, con el paso de los años, hemos llegado a tener a nuestro alcance herramientas mucho más modernas que nos hacen la vida más fácil. Cierto es que han partido de estos antiguos instrumentos y en conjunto con los avances de la tecnología, ahora ubicarse es mucho más sencillo y preciso. Y de eso vamos a hablar a continuación. Thank you. GPS. GPS es una tecnología muy reciente y que tiene mucho que ver con los mismos principios de navegación que utilizaban los viajeros de la antigüedad. ¿Cuáles son? Las referencias, la triangulación y las matemáticas. GPS son las siglas de Global Positioning System, que significa sistema de posicionamiento global y brinda a los usuarios de todo el mundo servicios de posicionamiento, navegación y sincronía. Dicho en otras palabras, sirve para que sepas dónde está algo o alguien, para que sepas cómo ir de un origen a un destino en tiempo real con las correspondientes modificaciones conforme te vayas moviendo. Y para que te dé la hora. Tiene un reloj atómico de alta precisión. Es un sistema que pertenece a los Estados Unidos y que de acuerdo a la página www.gps.gov se compone de tres segmentos o partes. El segmento espacial se compone de una constelación de por lo menos 24 satélites que continuamente están transmitiendo señales de radio sobre la superficie terrestre. Están ordenados de tal forma que los usuarios pueden recibir señal de al menos 4 satélites desde cualquier punto del planeta. Esto es porque contando con la referencia de 4 satélites se obtiene una magnífica precisión. Al 9 de septiembre de 2020, de este mismo año, existen 30 satélites completamente operacionales en la constelación, sin considerar los que ya se dieron de baja por cualquier razón. Cada satélite le da vuelta a la Tierra 2 veces al día y tiene un promedio de vida de 7 años. El segundo segmento corresponde al control y seguimiento de todos los satélites que están en órbita. Consiste en un par de estaciones de control maestro, una principal y otra secundaria para proveer redundancia. Estas estaciones tienen el control absoluto para la constelación de satélites y también monitorean todas las señales, así como la operación y mantenimiento general. Un grupo de antenas de monitoreo cuya función es verificar la ruta de los satélites conforme van pasando, recogen los datos atmosféricos y de medición, así como las señales de navegación para retroalimentar a control maestro. Finalmente, hay otro grupo de antenas terrestres que se encargan de enviar a los satélites los datos y programación para resolver cualquier problema en su funcionamiento. Estos dos segmentos, espacial y de control, son desarrollados, mantenidos y operados por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. El segmento de usuarios corresponde a los receptores de GPS que se encuentran en los teléfonos celulares, relojes inteligentes, automóviles, motos, camiones, trenes, aviones, barcos, bulldozers, contenedores y cajeros automáticos. Prácticamente en cualquier cosa podemos tener un GPS. Estos dispositivos reciben la señal que envían los satélites de la constelación y utilizan la información recibida para calcular su posición y también reciben una señal de reloj de alta precisión. En resumen, el sistema GPS es capaz de proveernos gratuitamente y sin límite de usuarios de nuestra localización en términos de coordenadas geográficas, latitud, longitud y altitud, así como la hora exacta. El sistema GPS provee servicios a todo tipo de usuarios, civiles y militares. De hecho, este sistema se originó primeramente con fines militares y ahora se extendió para que lo use todo el mundo. Hay varios servicios de GPS y, como puedes intuir, Rusia tiene su propio sistema de navegación GPS, así como China y la Unión Europea. El servicio de GPS se puede extender para aumentar la disponibilidad de la señal, precisión e integridad, para que tenga un mejor desempeño. Son servicios muy especializados para cierto tipo de usuarios muy sofisticados, mayormente en logística y en la milicia. Un receptor de GPS comprado en una tienda de artículos para excursión te puede dar tu ubicación, no solamente en coordenadas geográficas, sino también en un mapa que viene precargado. El sistema GPS no manda mapas, solo te manda la información necesaria para que el receptor la calcule y la hora. La precisión del GPS es de 4 a 5 metros, pero esto tiene mucho que ver con varios factores como interferencias atmosféricas, interferencias de otros dispositivos de radio, edificios, etc. Muchas veces nos dicen que un receptor de GPS debe ver al satélite, pero esto no es preciso. La tecnología de GPS no requiere línea de vista como las microondas u otro tipo de satélites. La tecnología de GPS funciona de día y de noche, sin importar que esté nublado o soleado, o que estés en interiores o al aire libre. Sin embargo, esto afecta su precisión. El receptor de GPS solamente debe ser capaz de recibir la señal de sus satélites. Hay una diferencia muy importante entre los satélites de GPS y los otros satélites. Por ejemplo, los de televisión. Los satélites de GPS circulan por el cielo y pasan por tu casa dos veces al día, mientras que el satélite de televisión está siempre en el mismo lugar. Los satélites GPS están más cerca de la Tierra, están a 20.000 kilómetros, mientras que los satélites de televisión están a 35.700 kilómetros. Cada satélite GPS envía una señal de aproximadamente 1.600 MHz en hasta cuatro frecuencias diferentes, mientras que los satélites de televisión transmiten en una frecuencia más alta y por lo tanto es más difícil captarla. Para TV satelital necesitamos una antena parabólica que es usada para captar la débil señal que llega del espacio, mientras que para receptores GPS no necesitas nada. Recordemos que el receptor de GPS puede ser alcanzado por más de 4 satélites, pero solamente con 4 ya puedes tener una precisión muy buena. La información que envía un satélite a un receptor GPS se llama efemérides y es la única para cada satélite y contiene su posición en el espacio, la hora atómica, información Doppler y cuál es el estado del satélite. En el receptor GPS cuenta con información sobre los satélites para poder decodificar cada transmisión y reconocer a cada uno en particular. Y con los datos de la efeméride se determina la posición del receptor en base a un proceso de trilateración y simples matemáticas. Esto ha sido un gran avance y tenemos muchas aplicaciones del GPS en la agricultura, aviación, medio ambiente, marina, seguridad pública, recuperación de desastres, ferrocarriles, diversiones, caminos y puentes, espacio, vigilancia, mapeo y sincronía, entre otras. Pero no te pierdas y acompáñame para que platiquemos de las aplicaciones de navegación. Aquí estoy. Las aplicaciones de navegación han venido a combinar avances muy importantes. El sistema GPS, internet, los dispositivos móviles, particularmente los teléfonos celulares, nuestro incesante deseo de compartir y nuestra creatividad han dado paso a innovaciones fabulosas.
¿Nuestros? ¿Quién nos sabe?
Sí, nuestros. Con la llegada de las computadoras, la información que se encontraba en las bibliotecas, es decir, los libros, revistas, mapas, cartografías y pinturas, comenzó a digitalizarse. Y con la llegada de Internet, el acceso a la información tuvo un avance impresionante. Fui varias veces a la biblioteca cuando estaba en la universidad y alguna vez necesité un libro de química que cada vez que lo buscaba estaba apresado. Debías anotarte en una lista de espera para conseguirlo. Ya que te lo prestaban, había que copiar la información a mano o, en el mejor de los casos, hacer una fotocopia. Aunque el Internet es inmensa, no toda la información que necesitas está en la red. Muchas joyas del conocimiento están en las bibliotecas. El punto es que antes de las computadoras e internet no era tan sencillo investigar, conseguir un dato o verificarlo. Los mapas se digitalizaron para accederlos fácilmente, pero tenía un pequeño inconveniente práctico. Es que si salías a algún lado y necesitabas consultar el mapa, ya tenías un problema. Lo que hacíamos era consultar el mapa en la computadora e imprimir lo que se necesitaba y listo. Cuando llegaron los teléfonos celulares con internet, se dio un avance importante y surgieron las aplicaciones de navegación, las aplicaciones que te ayudan a saber dónde estás y cómo ir de un lugar a otro en medio del tráfico de la ciudad. Algo que siempre ha llamado mucho la atención son los vehículos que hacen labor de cartografía para Google. Ese cochecito con cámaras por todos lados iba recorriendo las calles de tu ciudad mientras toma fotos del recorrido para después elaborar mapas digitales muy detallados. No solamente visualizas el mapa, puedes hacer acercamientos para ver el detalle, sino que también puedes ver cómo es el lugar como si estuvieras parado en el sitio. Muy útil, porque si vas a ir a un lado que no conoces o tienes duda de la dirección, puedes tener una visita virtual del lugar. Es Street View y te da una vista de 360 grados. Pero aunque tuvieras un mapa digital preciso, detallado y hermoso, solo lo tenías disponible en la computadora. así que tenías que imprimirlo y si algo pasaba en el trayecto no tenías muchas alternativas. Un empresario israelí, exalumno de la Universidad de Tel Aviv, fue cofundador de una aplicación que es utilizada por más de 115 millones de personas en el mundo. Combinó la tecnología GPS, los teléfonos móviles con internet, cartografía digital, los usuarios y con mucho talento creó Waze. Ahora esta empresa pertenece a Google, ya que fue vendida en 966 millones de dólares. Waze es utilizado de manera cotidiana por muchos automovilistas para hacer sus recorridos, no solamente cuando se dirigen a lugares que nunca antes habían visitado, sino en sus recorridos cotidianos, por ejemplo, ir a la escuela o a la oficina, porque todos como saben, Waze incorpora información en tiempo real sobre el comportamiento del tráfico. Estima el tiempo del traslado y qué eventos o inconvenientes en el camino pueden afectarte o interesarte. Todo eso se realiza con GPS, teléfonos celulares con internet, mapas digitales y la ayuda de toda la comunidad de usuarios. Funciona muy bien. Otras aplicaciones que utilizan casi los mismos elementos, pero no es una comunidad o red social, son los servicios de localización y rastreo vehicular. Utilizan un GPS, una línea de datos celulares, cartografía y un aplicativo de control y seguimiento. Estas aplicaciones son utilizadas por empresas de transporte y arrendadoras de autos para poder ubicar a los vehículos, pero también se utilizan aviones, barcos y ferrocarriles. Las coordenadas que tiene el receptor GPS que se encuentra en el vehículo debe ser enviada a un puesto central donde se visualiza en un mapa junto con otros datos como la velocidad, la temperatura y otros datos que sean pertinentes para la aplicación. Ese tipo de aplicaciones necesitan una comunicación de dos vías entre el puesto de control y el vehículo con el receptor GPS para efectuar alguna acción como inmovilizarlo, hacer sonar el claxon o abrir las puertas, por ejemplo. Algunos fabricantes de automóviles utilizan la tecnología GPS para brindar un servicio de asistencia que permite a los agentes en el puesto de control identificar dónde se requiere la ayuda. En caso de un accidente, la persona puede estar inconsciente o simplemente desorientada y no podrá indicar dónde está, pero gracias a esta tecnología, el puesto de control sabrá con exactitud a dónde enviar la ayuda. También con el GPS es posible localizar a las personas, pero como te habrás dado cuenta, una cosa es saber dónde estás tú y otra saber dónde están las personas, tu familia, tus empleados, tus vehículos, tus cosas o tu mercancía. Para saber dónde está un tercero necesitas un receptor GPS que tenga una vía de comunicación. Puede ser un radio o una línea de datos celular. La mayoría de los casos son líneas de datos celulares y permiten recibir la posición de lo que estás buscando. Si no tienes esa comunicación, no se puede localizar nada. Seguramente tendrás curiosidad en saber cómo funcionan entonces los dispositivos de rastreo o localización que no usan ningún medio de comunicación. Mira, algunos dispositivos de rastreo se pegan en el coche o a lo que quieras rastrear. Y después de un rato, digamos una semana, lo recuperas y lo conectas a la computadora y te da el detalle del recorrido del vehículo. Otra aplicación es cuando le pones un localizador a tu maleta. Ese localizador tiene un GPS y un pequeño transmisor para que lo puedas localizar. Por supuesto, no debe estar muy lejos del dispositivo. Para la localización de terceros, depende mucho que exista una red de comunicación que te permita recibir los datos del receptor del GPS. ¿Y la privacidad? Pues bien, gracias. Ahora que no te despegas del celular y como el celular tiene GPS y también internet, se puede saber vida y milagro. Se puede saber mucho de ti. Se puede saber dónde andas, a qué hora te levantas, a qué hora sales de tu casa, si pasas por café, si te estacionas cerca de la oficina o no, cómo te mueves a lo largo del día y si te tomas una o dos horas para comer, si pasaste al centro comercial. Todo, absolutamente todo, se registra en tu teléfono. Si quieres tener esos datos privados, simplemente debes configurar tu preferencia en el celular o apagar tu GPS. Pero con el GPS apagado no podrás localizar tu teléfono si se te pierde. Pedir un Uber, ordenar comida y otras aplicaciones muy interesantes. Ahora que ya estamos ubicados, sigamos atentos y curiosos. Flash informativo. Interactúa con nosotros en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter como @ahoraInnovación y en Facebook como @InnovaciónAhora. No dejes de visitarnos en nuestra nueva página de internet, ia-mediopodcast.com. Síguenos. Encontrarás las ligas a sitios interesantes y referencias sobre el tema. Un dato. Además del sistema GPS de los Estados Unidos operado por la Fuerza Aérea, se tiene el sistema de geoposicionamiento Galileo, propiedad de la Unión Europea, y es completamente civil. Opera con tres satélites a 23.222 kilómetros de altitud y también interactúa con el sistema GPS de los Estados Unidos. Queridos innovadores, ¿qué te pareció el tema de esta semana? Estoy atento a tus comentarios, te leo y te escucho. Espero que lo hayas disfrutado tanto como yo. Recuerda que hay otros temas de innovación ahora en la primera temporada. Escúchalos en Anchor, Spotify y otras plataformas. Hemos llegado al final de este episodio. Nos vemos en una semana. Innovación ahora, ciencia y tecnología para todos. Hasta la vista.